Yo soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
el tema de hoy, tumores limítrofes de ovario.
Oye, David, bueno, a ver, voy a regresar al mismo caso, ¿no? Ya estamos con el paciente y todo, ya sabíamos. Podía yo sospechar a lo mejor que fuera un tumor limítrofe. Yo no soy ginecólogo, existe la posibilidad que no lo fuera. Entro con mi equipo regular, le hablo a mi ginecólogo que esté ahí en stand-by, por si es que esto se presenta, y mando el transoperatorio y me dice que efectivamente que es un tumor de Brenner, además es uno raro, ¿no? Entonces me dicen que tiene este tumor. Entonces, en lo que llega mi ginecólogo para que me ayude a hacer todo, para que más bien yo le ayude a hacer todo este protocolo oncológico, ¿hay algo que yo pueda ir haciendo? O sea, ¿vale la pena que yo sea, a lo mejor yo hago ahí el lavado peritoneal?
Sí, lo puede. Cosa. El lavado peritoneal siempre es ese antes de tocar.
Esa era la pregunta a la que quería llegar, porque si yo no lo sospecho, no me voy a esperar hasta que me den el trans, ya no me sirve. Entonces, justo era la parte a la que quería llegar. Entonces, ¿vale la pena cuando lo sospechas que hagas el lavado peritoneal de forma previa? Claro. ¿O sería válido, a lo mejor tú consideras que sería válido hacerlo como una rutina para cualquier tipo de tumoración como la que mencionamos ahorita, ¿no? Que pudiese ser que fuera una rutina hacer ya ese lavado.
Si tienes en mente que lo vas a enviar a transoperatorio, realízala previamente.
Okay.
Si no tienes en mente que es algo sospechoso, pues no la hagas.
Entonces, regresando nada más a esa parte. Ya lo mandé a transoperatorio, no le hice lavado peritoneal. ¿Sirve de algo que se lo haga ya después?
Si la cavidad no se ha contaminado con sangre o con algún otro líquido por equivocación que yo haya hecho, digamos, con la gasa, haber lavado ahí un poco el área quirúrgica previamente, pues...
No, que haya ponchado la parte quística.
O que se haya derramado, exactamente, claro. Lo puedo tomar. Y aún así, como bien me dices, que se haya tronado el quiste, ese contenido quístico yo lo tengo que mandar, estoy obligado a mandarlo a citología, ¿no?
Ok, y finalmente con respecto a esto, si lo estoy sospechando, tengo ya planeado de forma previa hacer mi lavado. Hay muchos que van a estar escuchando esto que no saben o que no tienen los protocolos oncológicos. Platícame cómo tengo que hacer, cómo lo hace un oncólogo el lavado peritoneal. ¿Qué tengo que hacer yo por mientras?
En forma ortodoxa, el lavado peritoneal incluye 150 o 200 mililitros de solución salina, en el cual yo voy a verter intracavitariamente, voy a hacer que mi anestesiólogo me cambie de posición en Trendelenburg o en Fowler para que pueda diseminarse todo este líquido en toda la cavidad y después recolectarlo en forma completa. Si hay líquido previo en la cavidad, también lo recolecto.
Correcto. Y se va junto, se va en la misma muestra.
Se va en la misma muestra, y eso se fija con un poco de alcohol. Lo recomendable es que yo tengo 10 centímetros de mi lavado, por decirte un ejemplo, pues le ponga un centímetro de alcohol para que se fije esa muestra
y se va a transoperatorio,
el citológico nunca se va a transoperatorio, se va a definitivo. Lo que mandamos a transoperatorio es el tejido ovárico, precisamente para que el patólogo me pueda definir si es algo maligno o no lo es. Cabe mencionar que para el transoperatorio en limítrofe de ovario se requiere un patólogo de buena experiencia, porque el riesgo de que me diga que no es y en definitivo lo confirme como algo maligno, pues es alto, ¿no?
Claro.
O sea, estamos hablando que entre el 30-50% de las veces el patólogo podrá definirme que es una lesión limítrofe, pero no podrá decirme más. Y en el resto, pues a lo mejor se le pasa o realmente no había nada, ¿no?
Oye, y aquí te voy a hacer una pregunta que pudiese ser controversial. Al día de hoy, y conforme ha ido avanzando la tecnología y la curva de aprendizaje, pues el estándar de oro para manejar un proceso quístico, un proceso ovárico, pues es la laparoscopía.
Claro.
Habrá quien obviamente a lo mejor no la sabe hacer o no le gusta y va a hacer una laparotomía, se vale, adelante. Para todos los que sí hacemos laparoscopia, estamos con esta, nos enfrentamos a una situación de este tipo y resulta que sí es un tumor de Brenner, como habíamos comentado, ¿no? Es un tumor de limítrofe o de
planta. Un limítrofe de ovario puede ser de todas estas histologías, ¿no? Que tú me comentas.
Entonces, resulta que sí es. Anteriormente, el protocolo te decía, no, bueno, pues ya tienes que la conversión, hacer una laparotomía y haces todo el protocolo. Al día de hoy, en tu experiencia como oncólogo, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo la conversión para resolver y hacer todo el manejo oncológico por laparotomía o se siguen por la laparoscopia?
No, mira, se puede hacer vía laparoscópica ya todo. Porque todas estas pacientes, así como tú lo estás comentando, son lesiones muy tempranas.
Claro.
Entonces, donde la quistectomía o la oforectomía unilateral es el manejo, digamos, suficiente. Pero si la queremos etapificar completamente para decir, bueno, es una etapa 1A, entonces tengo que hacer la oforectomía, necesitaría hacer la linfadenectomía y la toma de biopsias, incluyendo el lavado peritoneal. Lo puedo hacer todo vía laparoscópico, si es que voy a hacer una etapificación completa. Aquí se discute un poco, porque los artículos mencionan, bueno, ¿para qué hace una linfadenectomía? ¿Para qué hace una omentectomía? ¿Para qué la va a etapificar si ya sabemos que en el 85-90% de los casos es una etapa 1 y está en el ovario? Bueno, sabemos que es así. Si la paciente nunca se ha embarazado y no quiero darle mayor riesgo de comprometerle su fertilidad, ¿puedo yo hacer la pura oforectomía sin hacer, como tratamiento único? Lo ortodoxo para yo poderla etapificar y que las guías internacionales pues te lo recomiendan es que haga la etapificación quirúrgica completa,
que en dos palabras,
pero que se pueda hacer bien
la es, si tienes la habilidad
para hacerlo
y el conocimiento y el equipo para poder realizarlo por vía laparoscópica, adelante, esa es la única limitante, no hay ninguna otra cosa que me pueda
porque todo lo puede si yo lo estoy sospechando el ovario y es quístico y no quiero contaminar mi cavidad en la extracción del mismo, pues lo meto en una endobolsa, lo extraigo así completamente y ya en forma externa el patólogo me lo revisará, pero no contamine mi cavidad, ¿sí me explico? Entonces todo eso lo puedo hacer laparoscópico, puedo hacer lavado, puedo hacer mi linfadenectomía, puedo hacer la omentectomía y tener todos los elementos para etapificar a una paciente determinada.
Ahorita que comentas lo de que se me regó el contenido en cavidad, ¿no? El contenido del quiste, que creo que es algo que vale la pena mencionar. Y esto quisiera que tú me lo especificaras tú como el especialista. Yo tengo un tumor limítrofe. ¿Automáticamente esa paciente entraría en qué clasificación?
Cambia la clasificación. Mira,
eso es justo la parte.
En los 60, principios de los 70, se había mencionado que había mucha discusión, porque se veía que la ruptura de este tipo de lesiones, pero hablando específicamente en cáncer de ovario invasor, era un factor de riesgo de recurrencia y de contaminación y por lo tanto de cambiar la
conducta, ¿no?
No, la etapificación a la que correspondía la
paciente. Por ende la conducta.
Y por lo tanto la conducta de tratamiento. Hace el año pasado se modificó, la FIGO modificó la clasificación y se vio aceptada esta nueva conducta, que siguió transoperatoriamente, pero estamos hablando para invasores,
sí.
Para tumores, cáncer invasor de ovario. Si yo rompo la cápsula ICM y el contenido se vierte intracavitario, estoy cambiando la etapificación.
Exacto, que cambiaría para todos los que no se conocen la tipificación. Nada más el simple hecho de que sea un cáncer, caería, o sea, el caso más sencillo que tú quieras, 1A.
Sí, no. Si era 1A, pasa 1-2.
Es justo la parte de... pasaría automáticamente
a 2.
A 2.
¿No? En forma general.
En forma general. Simplemente por haber regado el contenido.
Así.
Entonces, pero eso quedamos en los invasores. Así. Y los limítrofes no
entran así en la clasificación. Lo que pasa es que, como si recuerdas, estamos hablando del 15% de todos los tumores.
Claro.
Aunque es un buen número, la conducta se ha traspolado del invasor al limítrofe.
Correcto.
Y por eso en la paciente joven podemos ser, digamos,
tiene un poquito más de margen,
prudentemente más conservadores, sin tanto riesgo, pero a diferencia de los invasores. Pero lo que sí está bien demostrado es que si la paciente ya tiene su paridad satisfecha, el tratamiento quirúrgico completo, citorreductor y etapificador, es lo ideal. ¿Por qué? Porque le pronostica menos recurrencia que si le hago algo conservador. Y la cistectomía va a tener más recurrencia que la misma oforectomía. Entonces tengo que evaluar muy bien a mi paciente sobre qué tratamiento le voy a ofrecer.
Excelente, David. Finalmente te quiero preguntar, a nuestra paciente que estuvimos tratando a lo largo de toda esta plática, ¿vale la pena darle un tratamiento adyuvante? ¿Se les da tratamiento adyuvante a las que me brincaron con un tumor limítrofe o quedó ya resuelto?
Mira, tumores limítrofes de ovario no hay tratamiento adyuvante, ni quimioterapia ni radioterapia. Su mejor manejo es quirúrgico. Muy diferente es a la paciente que yo encuentro un tumor limítrofe de ovario y que tengo implantes invasores. El paciente con implantes invasores se comporta como un carcinoma invasor, y ese sí requiere un tratamiento adyuvante. Por eso es importante que si yo me estoy enfrentando a un tumor limítrofe de ovario, aunque el tumor primario sea limítrofe, el implante puede no serlo. Y la moraleja es, todo implante que yo vea intracavitario lo tengo que resecar, porque a lo mejor ahí encuentro el invasor y la paciente puedo darle una mejor supervivencia dándole el tratamiento
adecuado. ¿Okay? Excelente, David, pues muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Juan Carlos.
Pues así es como lo hace el doctor David Núñez González, y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Juan Carlos.